Son 432.000 niños que comienzan hoy las clases en escuelas públicas y privadas en todo el país. Y este año tiene algunas particularidades. Por un lado, a nivel de la educación pública, un debate, una discusión acerca del salario de los maestros, que tiene un contexto. El contexto es un llamado que tuvo lugar ayer, 120 cargos de maestros suplentes en Montevideo que estaban vacantes, un llamado que se hizo y que quedó finalmente completo. Ese es otro contexto. Además hay que agregar los problemas edilicios que suelen presentarse en esta época del año. En este caso, por lo que se ha anunciado, son 3 los centros educativos públicos que no van a abrir con normalidad, tal como está previsto en el cronograma. Pero además, otro elemento, este año es el primero de un nuevo presupuesto y del gobierno de José Mujica. Estamos con Daisy Iglesias, que es secretaria general de ADEMU, el gremio de maestros de Montevideo. Iglesias, buen día.
Buenos días a todos ustedes.
¿Qué cambia en este arranque de año? ¿Qué cambia en este primer gobierno? Empecemos por una visión general. ¿Ustedes cómo están visualizando este comienzo de año lectivo?
Bueno, aún no hay ningún cambio notorio en nuestra mirada. La educación tiene facetas muy complejas. Existen las facetas de tipo económico, presupuestal, vinculado al financiamiento. Existen aspectos que tienen que ver con su organización interna, con lo organizacional. Existen aspectos vinculados a los perfiles de los roles. Existen aspectos vinculados a lo social. Existen aspectos vinculados a la formación y por ahora todo, por lo menos en el ámbito de primaria, se mantiene relativamente igual. Tal vez esto sea lo que genera sensaciones que son muy importantes en el campo de lo social, sensaciones y percepciones de los actores implicados, particularmente de los maestros, en relación con cierto desánimo y cierto malestar, lo que se ha llamado incluso en la teoría, en la academia, el malestar docente, que siguen signando los comienzos de año todos los años.
Ahora, ¿de qué manera se podrían priorizar estos puntos que usted menciona? Porque da la impresión que siempre en esta época lo presupuestal gana espacio público en cuanto a la discusión, independientemente de las rendiciones de cuentas y las discusiones presupuestales, pero aparecen justamente las referencias a problemas salariales, los problemas edilicios porque hay obras que se han demorado y demás. Pero usted incorpora otros elementos, incorpora el de la formación, el de la organización. Usted, dentro de estos elementos que usted enumera, que dice no se registran, no visualizo avances importantes, ¿en qué orden los colocaría?
En el terreno de la educación como un campo social, yo colocaría primero, personalmente, ¿verdad?, los que tienen que ver con las dinámicas internas de funcionamiento y valoración de los ejercicios profesionales.
¿Y aquí qué tiene para decir?
Y aquí tendría para decir que en lo que se refiere a organización de las escuelas, seguimos funcionando con modelos y formatos escolares muy clásicos, seguimos funcionando sin grandes innovaciones, seguimos funcionando con los mismos criterios. A ver, por ejemplo, hoy se habla de las escuelas pro aprender. Lo van a oír mucho sus oyentes y los oyentes de todas las radios. ¿Qué es pro aprender? Programa aprender. ¿Qué quiere decir esto? Es una sigla que resume la acción en contextos de compromiso y vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ustedes escucharon con el nombre de contexto sociocultural crítico? Que sobre fines del año pasado cambió de nombre. Pero cambió de nombre sin un diseño de qué es lo que se quiere hacer allí dentro. Y allí dentro son las escuelas de mayor vulnerabilidad. O sea, se procesa un cambio de nombre. Esto es parte a veces de las políticas educativas. No sé si catalogarlo como una política blanda en educación, indudablemente no es una política dura de educación, pero o simplemente un cambio propagandístico de nombre y sus contenidos se mantienen inalterables. En definitiva, nadie sabe mucho qué hacer en los contextos de pobreza.
Ahora, por otra parte, uno puede decir desde el oficialismo, desde la educación pública, desde la dirección del Consejo de Primaria, por ejemplo, que los maestros comunitarios han tenido un peso y tienen cada vez un peso más importante. Por lo menos es una explicación. Se señala que la tasa de repetición ha bajado en el último tiempo y se le adjudica a la figura del maestro comunitario un rol importante. ¿Usted qué dice al respecto?
Y yo digo que las tasas de repetición pueden bajar por muchas cosas, incluyendo flexibilizar los criterios de repetición.
¿Y qué es lo que ha ocurrido a su juicio?
Bueno, mire, el maestro comunitario particularmente, yo lo miraría en primer lugar en relación con el logro de la asistencia del alumno a la escuela. Cumple una función de nexo con el hogar, es verdad, cumple una función algo así como un dinamizador cultural del centro familiar y tiene que tener un correlato en las asistencias escolares. El correlato en la asistencia escolar, por lo menos que nosotros tengamos información relevada al día de hoy, no se ha cumplido. Las inasistencias, que se llaman insuficientes, y las asistencias intermitentes, que se parecen mucho, la asistencia intermitente, por sus características, es casi una deserción solapada.
Usted dice los niños que se
anotan... No, pero no lo digo yo, lo dice el monitor educativo de primaria del año 2009.
Sí, efectivamente se advierte que hay niños que se anotan en las escuelas, pero que se ausentan durante varios días o semanas, que llevan a para dar clases a no conseguir un aprendizaje correcto e incluso hasta repetir el año, producto justamente de esto que técnicamente se llama deserción intermitente.
Asistencia intermitente. Yo le decía que la asistencia intermitente es como una deserción encubierta. Hay muchos. Hay muchos. Y aquí se ubica usted en las cosas complicadas, en las necesidades de coordinación de acciones entre distintos organismos públicos. Ya nadie sostiene que la educación por sí sola pueda revertir situaciones sociales comprometidas, ¿verdad? Eso ya está hasta fuera de la teoría. Pero sí puede ejercer una acción conjunta. Ahora, si el niño, la niña, no viene a la clase, ¿qué acción podemos desarrollar? Usted sabe que hay un fenómeno que nos comentaban algunos colegas, yo les digo temas además interesantes de investigar, no solo sindicalmente, sino creo que en el terreno de los que proyectan políticas. En sectores comprometidos, la presencia inicial del maestro comunitario en los hogares aparentemente surtía un efecto importante, se lo recibía, con el pasaje del tiempo nos comentaban, y no estoy diciendo que podamos generalizar estas apreciaciones, pero sí son interesantes de investigar, que actualmente ya no hay mucho interés de recibirlos. Y lo cual es obvio.
¿Y por qué? ¿Por qué es obvio?
Y lo cual es obvio porque usted cuando visita un hogar está trabajando con una población que es una población adulta, ¿verdad? Esa población adulta al comienzo puede tener, no sé, la curiosidad de ver qué es o la sensación de sentirse gratificado porque se le va al hogar, pero luego sigue con sus hábitos y costumbres de vida. Y en sus hábitos y costumbres de vida, como para cualquier padre, y en este caso puede tener otros condimentos, no está que el maestro vaya a la casa, le golpee la puerta y entre todas las tardes.
Ahora, aparece otro elemento, ya mirándolo del otro lado, del lado de la docencia, que el diario El País, concretamente el sábado, trae como resultado, trae como título principal, dice que cae la matrícula de maestros, que egresan 100 menos cada año y que hay un problema ya, dejando de lado la demanda, hay un problema de oferta de trabajo por parte de quienes dan clase, de los maestros. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿A quién se lo adjudican?
Decrecer la matrícula decrece en este año, ha decrecido en tanto en institutos normales acá en Montevideo, creo que ha decrecido en todos los institutos de formación docente del país y también en el Instituto de Profesores de Artigas, o sea, hay menos aspirantes para estudiar, para profesor o para maestro. Y a su vez, la otra cara de la moneda es que dentro de los egresados hay menos aspirantes para elegir los cargos. Claro. Son dos realidades distintas. ¿A qué lo vincula uno? Bueno, personalmente yo lo vinculo a dos factores vinculados con el crédito profesional que se dan juntos. Uno es el grado de satisfacción interna, interna me refiero adentro del sistema, que yo siento por ejercer una profesión, y por otro lado, al grado de satisfacción y reconocimiento que obtengo en el contexto social. Estaba leyendo un material sobre Finlandia que ha estado en boga últimamente, un material de divulgación, no es un... Hay materiales, sí, sobre el sistema educativo finlandés, de investigaciones, hay una de Barber que es bastante interesante, pero estaba leyendo un material de divulgación hecho por un periodista, por un colega suyo, y señalaba que una de las cosas básicas en Finlandia era el alto reconocimiento social. Incluso tiene una cita allí de este trabajo de entrevistas y encuentros y relatorías que realiza el periodista que lo hace, que señala que conversando con amigos decían, pero acá en Finlandia ser profesor no es el plan B, es como decir en Perú ser diplomático. Entonces hay grados de satisfacción social que tienen que ver con el reconocimiento hacia el trabajo del otro que no se están viendo satisfechos.
Ahora, cuando uno habla de reconocimiento, está de algún modo colocando en el otro justamente esa situación. Bueno, el reconocimiento viene del lado externo. Hago esta aclaración para preguntarle a raíz de algunas inquietudes que llegan desde la audiencia y tienen que ver con la autocrítica. Sí. ¿Dónde está la autocrítica docente? ¿Por qué se dice que no hay cambios cuando sistemáticamente los gremios se han opuesto a estos? ¿De algún modo no hay también aquí una necesidad de cambio de mentalidad o la necesidad de hacer una autocrítica o un mayor involucramiento de parte de los sindicatos para modificar esta situación?
No, en primer lugar, cuando yo hablo del reconocimiento, es una categoría sujeta a investigación. No lo estoy hablando desde el lenguaje, lo estoy hablando coloquialmente, pero no desde la óptica coloquial. O sea, se investiga, y lo investigan los pedagogos, y es aspecto central en materiales académicos. En segundo lugar, respecto a la autocrítica, sí, por supuesto, todas las que quieran, y respecto a la oposición a los cambios, mire, yo recuerdo como cambio así importante, por ejemplo, recuerdo la ley de educación. Recuerdo la ley de educación. Después existió en mi sector gremial que se le asignó al sindicato, pero que en realidad no era el sindicato, sino la Asamblea Técnico Docente, las críticas iniciales al Plan Ceibal, que incluso creo que me tocó en ese momento también hablar, me preguntaba la prensa, porque en ese momento tenía el mismo cargo en ADEMU que ahora, y decía, bueno, mire, entre el local en buenas condiciones y la computadora, y qué voy a decirle, las dos cosas.
¿Y entonces?
Personalmente, creo que la introducción, por ejemplo, de personalmente, ¿verdad? Y lo creen muchos colegas también, que la introducción, por ejemplo, de estas XO, es una herramienta potente, pero es una herramienta potente.
Da para un debate, sin duda, extenso, que en algún momento se va a dar, porque todo el replanteo de la educación está arriba de la mesa. Ya lo ha propuesto, lo ha impulsado el mismo Poder Ejecutivo.
Sí, pero ya en esta reunión. ¿Qué pasa? Que detrás de eso no hay mucho concreto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las líneas concretas sobre las que tenemos que hablar? ¿Cuál es el diseño de formato escolar?
Por eso digo que de repente sería interesante también escuchar las propuestas de los gremios para mejorar entre todos justamente esta situación, a partir de los planteos y las inquietudes de los docentes, de los padres, en fin, de todos los sistemas de evaluación también que están corriendo, ¿no?
Perdone que le diga, no hay ningún problema en eso. Digo, en lo que me es personal y de otro grupo de maestros, hasta diseños de formatos escolares tenemos. Propuestos, con incorporación de la habilitación ocupacional, con tramos y trayectos y demás, o sea, es un debate interesante. Pero que delegar la responsabilidad de proponer en otros no signifique quitar la responsabilidad de propuestas concretas a aquellos que han asumido el trabajo de proponerlas. Daisy, ¿me explico?
Iglesias, gracias y buen comienzo de este año.
Un placer y esperemos que hoy todos nuestros colegas estén empezando de la mejor manera posible, con los menores inconvenientes. Creo que es un voto colectivo.
Que pase bien.
Adiós.